Vamos a estar charlando ahora sí con el presidente de la asociación Somos Huellas Patagónicas. Esto es en relación a lo que está ocurriendo, está pasando básicamente con la nueva iluminación. Y vamos a estar charlando con el señor Franco Paz. Le damos las buenas noches, Franco. Bienvenido, buenas noches. Te habla Rolando Vera aquí en FM Ciudad 89.7.
¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Buenas noches a vos y bueno a toda la gente que está ahí en el estudio, a la gente que nos está escuchando. Son muy amables en darnos el espacio.
Muchas gracias, igualmente para vos. Bueno, contanos un poquito qué pasó ahora, justamente en el Cerro de la Cruz. Obviamente, aparentemente, la nueva iluminación estaría afectando a las aves.
En realidad ocurre algo. Hay dos aspectos para tener en cuenta.
Sí.
Uno es el aspecto legal y otro es el aspecto biológico.
Bien.
En el aspecto legal, la reserva fue creada, y esto es importante contarlo, siempre decimos es bueno contar desde el inicio.
Claro.
La reserva se crea, una reserva natural, se crea con la idea concreta de proteger el espacio natural. ¿Qué quiere decir?
Uh-huh.
Proteger el ambiente que se encuentra y principalmente las aves, la flora y la fauna. Esa es la intención de por qué se creó la reserva.
Claro.
Un dato importante, la reserva está al frente, a 28 de noviembre, solamente la separan 25 metros, y en una oportunidad un alto político provincial quería, a través de testaferros, utilizar la zona esa para hacer un emprendimiento inmobiliario. Es allí que, manteniendo contacto con las autoridades locales, los concejales, te estoy hablando del año 2008, nos dicen qué tienen para hacer en el lugar y le dijimos, podemos hacer una reserva urbana para proteger la flora, la fauna uh-huh. del lugar y obviamente el emblema que era el atractivo de la Cruz Mayor, un arroyo, bueno, varias cosas que tiene el lugar. Lo presentamos, se aprobó y de ahí empieza una suerte de defensa que estamos haciendo permanente con la reserva. Vamos hasta ahora que es reserva natural urbana. La legislación era local. Con el tiempo quisieron usurpar y protegimos la reserva de las usurpaciones. Después el intendente Garay quiso vender una parte de la reserva para un empresario hotelero para poder ubicar un hotel, estación de servicio en el lugar, y entonces volvimos a generar una batalla para que el lugar sea reserva natural educativa. Se convierte en reserva natural educativa y empezamos a trabajar en la reglamentación que tiene que tener una ordenanza. Las ordenanzas, para que funcionen, tienen que estar reglamentadas. De esa forma, sabes qué cosa no debes hacer, qué cosa sí debes hacer, y si uh-huh. vos llegás a infringir alguna o algún punto de esa reglamentación, qué tipo de multas son las que te van a aplicar. Entonces, es allí que se empieza a construir una escalera, hasta ahí todo bien,
¿sí?
Y después ponen iluminación en donde mostramos nuestras quejas.
Claro.
¿Qué ocurre? Cuando estaba haciendo reserva, el área, al estar protegida, al estar marcado un sendero, al estar señalizado, empezó a cuidarse de una manera más significativa y, además, nosotros en el lugar seguíamos zona de nidificación de especies nativas, entre ellos búhos, halconcitos colorados y otras aves que están en el lugar, ¿no? Ponen las luces, desaparecen esas especies, después con el tiempo las luces se empiezan a desgastar, se empiezan a romper, no les hacen mantenimiento,
claro.
Regresan los búhos, y hay un video, no sé si lo viste, en nuestra red Somos Huellas Patagónicas,
ajá.
en donde se ven unos tucúqueres, que son esos búhos, las últimas imágenes son registradas del año pasado, en esta temporada 25-26.
Bien.
Bueno, nos enteramos de que están por iluminar la reserva, nos ponemos en contacto con su titular, Gorjón, Juan Pablo Gorjón, de acá de Servicios Públicos, 28 de noviembre. Le dijimos, mirá, acordate que la situación pasa esto, le explicamos todo esto que decíamos y nos dice, mirá, vamos a poner luces amigables que no van a generar un impacto. ¿Qué pasó? Cuando lo inauguraron a la noche, te queman los ojos.
Mira.
¿Me entendés?
Sí.
Además, una lámpara, yo estudio pájaros, no sé mucho de luces, pero esto es lo que me decían los muchachos con los que fuimos. Se llaman luxómetro y ese luxómetro en una lámpara está dando cerca de 4.700 luminiscent, algo así es.
Sí, claro.
Y en la estación, en la terminal de ómnibus de 28 de noviembre, abajo de un foco, sale 1.100 luminen. Entonces, imagínate la potencia que tiene porque tiene 36 farolas de esas mismas características. No te hace una idea cómo se alumbra. Incluso, todo el halo de luz, toda la iluminación alumbra fuerte en todo el cerro al frente, a donde está, dentro de la reserva, a donde nidifican las especies. Entonces, ese ya genera un problema en el lugar. Bueno, y acá vienen las cosas. La primera es la el reclamo que hacemos nosotros legislativo. ¿Qué quiere decir? La ordenanza, la reglamentación, dice en el artículo 16 que está prohibido generar impacto, y fuera de eso, justo le estaba buscando acá para poder contarte, obviamente, porque creo que es bueno que se pueda saber, porque si no, está bueno dar toda la información concretamente. Bueno, en el artículo 16, la reglamentación de la ordenanza de la Reserva Natural Educativa Cerro de la Cruz señala, artículo 16, queda prohibido el ingreso de megáfonos, aparatos de música, parlantes, sistema de luces, humo artificial, todo tipo de elemento que provoque contaminación auditiva y visual en el lugar y en las especies que habitan allí, como así también la iluminación del sendero, escaleras en la dimensión de toda la reserva, fuegos artificiales y pirotecnia. ¿No?
Sí.
Eso dice la ordenanza. Entonces, primero está prohibido hacerlo. Pero después viene la parte biológica. Toda esta contaminación visual hace que las especies nativas a las cuales estamos protegiendo con la creación de la reserva se vayan y no nidifiquen en el lugar. ¿Por qué? Primero porque no van a tener comodidad para nidificar, no van a poder cazar en el lugar porque está la parte esta de presa y depredador, en el cual el depredador va a ser observado por la presa y no va a poder cazar. Los búhos y las otras especies se alimentan de roedores. Hoy con toda esta movida del hantavirus que está ocurriendo más al norte de la Patagonia, nosotros tenemos que ser amigables con las especies búhos, que son los que mantienen a raya la sobrepoblación de roedores, entre otras cosas. Entonces, eso es por un lado. Así que nosotros vimos todo eso, vimos la fundamentación legislativa, la fundamentación biológica, y le dijimos al gerente de servicios públicos, te vamos a llevar una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Nos tomamos el trabajo de juntar estas cosas, hablar con biólogos, por ejemplo, uno con los cuales hemos hablado es una persona realmente súper importante. Nosotros estamos hablando de Miguel Saguese. Miguel Saguese es un médico veterinario, además es un doctor, es el doctor Miguel Saguese, es graduado en la Universidad de Buenos Aires y ahora trabaja en Minnesota con un doctorado en Texas y actualmente trabaja en el Colegio de Medicina Veterinaria en California, Estados Unidos, y en el área de microbiología y medicina aviar. El tipo es un capo, es uno de los popes de la conservación.
Sí.
¿Y qué ocurre? Con él armamos la fundamentación para dar la fundamentación biológica. Nosotros llevamos la fundamentación, en este caso legal, y llevamos propuestas. Le dijimos, ya hicieron la obra en el informe, ya hicieron la obra, listo, perfecto, no renegamos con la potencia. Bueno, modifiquemos esa potencia para que sea más amigable con el lugar. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, es importante saber de que ya hay, ya se hizo esta obra, entonces hagamos una propuesta de adecuación. Entre ellas, hablamos de utilizar iluminación de espectro largo, preferentemente roja o ámbar, con baja intensidad. Hablamos de poner sensores de movimiento y temporizadores. Inclusive, ocurre algo, estuvimos hablando con Luminarias Argentinas, que es una fábrica de luminarias en nuestro país.
Ah, bien.
Con los cuales le preguntamos qué posibilidades hay de que se pueda elaborar una luminaria que tenga la luz ámbar de menor potencia, creo que de 40 watts, que alumbre amarillo dentro de lo que sería la zona de la escalera, que esté funcionando 2 a 3 horas, que se corte con un temporizador y que la otra luz que también esté en el mismo lugar sea de color rojo para que de alguna manera no afecte ni genere una contaminación visual. No sé si has tenido oportunidad de salir a hacer caminatas nocturnas. Las nuevas linternas frontales, desde hace muchos años se fabrican, tienen una luz fuerte y blanca, fría, una luz cálida y una luz roja, para que esa luz roja vos puedas, en este caso, hablar con los compañeros con los que estabas, si no le quemas los ojos.
Exacto.
Para eso se fabricó esto. Esa propuesta le llevamos la fundamentación legal, la fundamentación biológica y la propuesta para remediar esa situación.
Sí.
Lo armamos en un informe y nosotros planteamos esto. Ese informe lo llamamos una rama de olivo. No sé cuántos años tendrá, yo tengo ya
53.
Los 50 años.
53.
Bueno, somos contemporáneos.
Estamos ahí.
¿Qué significa a las nuevas generaciones una rama de olivo?
Sí.
Es llevar una representación de paz para decir, hablemos, tengamos un buen diálogo, avancemos y construyamos juntos. Esa es la rama de Olivos que llevamos a servicios públicos.
Claro.
No nos atendió y lo dejamos. Un bajón lástima, que no se atendiera.
Lástima,
la medida que habíamos pedido era, hasta tanto encontremos una solución, que era lo que estamos haciendo, por eso hablamos con Luminaria Argentina, hasta tanto encontremos una solución, cortemos la luz de las escaleras porque está generando un daño ambiental.
Correcto,
y no nos dieron bolilla.
Lástima.
Y hasta ahora están prendidas, yo de mi casa las puedo ver, yo vivo a las orillas de 28 de noviembre y está pegando, pero...
¿Y se prende muy temprano fuerte, o tiene fotocélula para prenderse?
Fotocélula, fotocélula, pega, pero la luz como piña de Transformer, ¿viste?
Sí.
De Optimus Prime, ¿viste? O sea, es una locura.
Terrible, claro,
entonces,
como si estuvieran filmando algo.
Claro. Pero es que además, vos vas por la escalera y no podés ver ni siquiera la cruz, porque están tan fuertes las luces que no te dejan observar.
Mirá vos.
Así que bueno, no nos dieron bolilla. Nos genera una preocupación esto porque hace 20 años que venimos trabajando con la Asociación Huellas. Creamos la reserva nosotros, desde Huellas.
Claro.
El proyecto lo presento yo junto con Cristian Pesín. Creamos el Mirador de Cóndores. La imagen de 28 de noviembre como capital del cóndor lo armamos nosotros, los censos de cóndores. A ver, la gente sabe quiénes somos acá en el pueblo y qué es lo que hacemos. Y la gente que está en estos lugares... también saben, porque no son extraterrestres, son nacidos de algunos de acá de nuestro pueblo, y saben que somos los locos de los pájaros, que los protegemos, que rescatamos cóndores, que creamos reservas, que hacemos un montón de cosas para la conservación, y además lo hacemos gratis. Hace 20 años que lo hacemos y nadie nos paga, porque creemos en esto y que podemos marcar la diferencia en este tipo de cosas.
Claro. ¿Qué te indican, qué te indicaron desde Buenos Aires, ¿no? Con el tema de las luminarias? ¿Se puede preparar entonces algo especial?
Se pueden preparar tranquilamente. Y te cuento algo más.
A ver.
Que primero que se pueden hacer, y le dije, mira, yo me reía porque le decía a Mariano de Luminaria Argentina, le digo, explícame como si tuviera 5 años porque yo estudio pájaros y no sé nada de luz.
Exacto.
Y se reía, ¿viste?
Y,
y me dice, claro que la podemos preparar, esos vienen con unos aparatos que después de 2 horas cambian y pueden activarse las otras luces, o sea, la luz roja. Entonces vas a tener, de alguna manera, una iluminación, pero que no generaría daño ambiental. ¿Pero qué pasa? Por otra parte, lo escuchamos al intendente municipal, que él fue el que aprobó la reglamentación para que no hubiera contaminación visual en la reserva.
Aldo Aravena. Está aprobado
él
eso.
Él como concejal lo aprobó, claro. Él lo aprobó, estuvo a favor de
Y ahora está intendente.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Y ahora es intendente. Y después está este chico, Gorjón, que también sabe de lo que ocurre, ¿no? Porque tiene el mismo sector político que un concejal, el concejal Torrengo.
Claro.
O sea, están dentro de eso y conocen, no pueden desconocer esa ordenanza. Y ellos señalan, la gente nos pide eso. Bueno, acá viene el tema.
A ver.
¿Cuánta gente lo pide? ¿Cuántas personas caminan de noche en la reserva? ¿Tenés una estadística? Decime cuánta gente camina en el año, en el mes y por día. No hay forma de medir la estadística y no pueden decirte, sí, vimos gente. ¿Cuánta gente viste? ¿En qué horario? ¿En qué forma? Para hacer algo hay que medir primero una estadística para ver cuánta gente lo está utilizando.
Claro.
Nosotros creemos que para cualquier cosa uno tiene que hacer una planificación previa. Y ocurre algo, es necesario mantener un diálogo. El orgullo no es poder en este tipo de cosas.
No, no, claro.
¿Por qué? Porque hay un daño ambiental que se está generando en estos momentos. Nosotros no queremos escalar la situación, solamente queremos que se solucione y estamos aportando ideas. Incluso un vecino de 28 de noviembre, un nacido y criado, que es empresario, que se esforzó muchísimo por tener lo que tienen, me llama el otro día y me dice, che, yo puedo pagar esas luminarias nuevas, te voy a pasar el contacto con Luminarias Argentinas que me trabajaron en iluminación de mi emprendimiento. O sea, mirá la voluntad de la gente que quiere solucionar las cosas porque entendió que hay que proteger las reservas para las especies nativas, pero que como nosotros creemos de que podemos llegar a un trabajo en conjunto para mejorar la seguridad en iluminación, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Así que bueno, a raíz de esto, hoy a las 13 horas le enviamos por correo argentino el mismo informe, la misma nota, inclusive la reglamentación de la ordenanza al presidente de servicios del directorio de servicios públicos para que pueda ver lo mismo. Nosotros, a ver, no tenemos mala intención. Nosotros lo que queremos hacer es mejorar las relaciones en este aspecto,
claro,
porque nos interesa proteger la reserva.
Uh-huh.
Y aparte hay otra cosa. Hace 20 años que venimos trabajando ad honorem para la protección del lugar.
Sí.
No puede ser que un funcionario que está hace 5 días no quiera atendernos. También hay sí. que imponerse las cosas como tienen que ser.
Claro.
¿Eh? O sea, es necesario empezar a mirar las cosas de otra manera.
Es que no se entiende por qué no los quiere atender.
Es que no entendemos, entendemos, por eso digo, el orgullo sí. no es poder, no entendemos por qué.
Uh-huh.
O sea,
sí, sí.
Hablando se entiende la gente, y hasta ahora estamos teniendo buena onda. No sé por qué razón no nos quisieron atender y no le están dando bolilla a un pedido. Que además, si quieren bajarnos el precio como personas de la localidad, que sabemos un poquitito de naturaleza, está todo bien que nos bajen el precio, pero nos está ayudando a escribir este informe un tipo que es una eminencia en conservación, un pope de la conservación, que es Miguel Sagese.
Claro.
Libro, bibliografía, hace 30 años que está haciendo ese hombre, y en todo el mundo. Entonces, esa es la tarea que hoy nos está llevando esto y que estamos esperando a ver tener una solución. Reitero, no queremos escalar, no queremos escalar la situación, porque se puede hacer, obvio que puede avanzarse muchísimo, pero a través del diálogo las cosas se solucionan. Por eso recurrimos y hemos hablado con gente de servicios públicos que con muy buena onda nos dijeron, envíanos lo que mandaste a 28 de noviembre, mándalo para acá, así nosotros lo vemos y lo revisamos con la gente de ambiente de servicios públicos. Reitero, una reserva o las reservas naturales se crean para proteger los lugares, para proteger las especies nativas. Bueno, ese es lo sí. principal. Los humanos somos invitados, ¿ok? Entonces, por eso hay que respetar esto y tratar de proteger. Y además hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Es necesario tener un diálogo, ¿no?
Totalmente. ¿Qué tipo de ave? ¿Una sola especie dentro del lugar?
No, hay, te cuento, hay cerca de 40 especies en el lugar. Nosotros hemos hecho ahí una publicación, un libro. No está en digital. Lo tenemos en físico, bueno, nos quedan todavía, bueno, nos financiamos de esa forma nosotros,
claro,
¿viste?
Claro.
Nos quedan cerca de 5 libros, mira, ya no nos quedan casi nada, 5 libros, se llama Vida y Color del Cerro de la Cruz, ahí tenemos el relevamiento de todos los pájaros que se encuentran en la Reserva Natural Educativa Cerro de la Cruz. Nosotros hablamos de que es zona de nidificación del halconcito colorado, del tucú-queré, que es una especie de los búhos más importantes, y es zona de registro de nidificación acá en Río Turbio, y además tenemos zona de descanso de lo que es el aguilucho cola rojiza, que es una de las especies en peligro de extinción. El aguilucho cola rojiza, tenemos registros casi todos los años de esta especie que viene a descansar al lugar, entonces genera un problema porque no van a poder estar ni siquiera las otras aves, las otras aves que son los paseriformes o los pájaros más chiquitos, para explicarlo, no ser tan
claro.
técnico.
Uh-huh.
Pero que no van a estar en el lugar. Entonces, esto lo planteamos en el video, una reserva natural, educativa, sin pájaros, es un lugar triste. Porque para eso protegimos el lugar.
Totalmente. Ante esto y lo que va pasando en el tiempo, ¿no? Lo que hace referencia a invierno, ¿hay algún ave hoy que, bueno, predomine, que esté en este momento allí? O obviamente viajan a otros lugares para pasar el invierno.
No, nosotros tenemos aves que son nativas de acá de la zona, son
sí.
endémicas de Patagonia. La cachaña es una de las especies que tenemos acá endémica. A ver, si yo te digo, digo loro, no te digo a vos, ¿no? Digo
no,
loros,
no.
Obviamente uno se imagina
sí.
la película Río y estos lugares, ¿no?
Claro.
Calor, playa,
exacto, taikiri, tropical,
carico,
sí,
esto.
Lugares tropicales. Sí,
playas, claro. Totalmente. Bueno, hablamos de eso, pero bueno, esta especie, la familia de los loros, vive en esta zona patagónica, vive en el sur de la Argentina y es endémica.
Sí.
Endémica es que no existe en otro lugar del mundo que en esta zona patagónica.
Bueno,
en
Playas Doradas,
o sea,
disculpa que te interrumpe, en Playas Doradas vimos una especie de loros que son...
Loro barranquero se llama.
Son grandes, son verdes.
Son grandes,
verdes oscuros. Verde oscuro.
Esos habitan, tienen sus colonias ahí en la zona de Viedma también, donde
claro.
hay una colonia grande.
Impresionante la cantidad, impresionante.
Sí, en el balneario El Cóndor, en esa zona. Sí, son
claro.
loros barranqueros que utilizan, obviamente, para... Se han adaptado para eso. Bueno, estas
sí.
cachañas duran todo el invierno acá.
Ah.
Y todo el año. Es Mira. Increíble, y hay un montón de especies que son emblemáticas, carpinteros, el carpintero copete rojo, que es el carpintero magallánico, el carpintero claro. gigante, Campephyllus magallanicus.
Está en el Calafate, o sea, igual ese, ¿no? Está en el Calafate
en
igual.
En todos lados, en toda la zona boscosa, y acá los encontramos. Entonces, Bien. La oportunidad de ver aves genera una cuestión bárbara. O sea, está comprobado científicamente que la observación de aves es una de las actividades más relajantes que pueda haber.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí.
En muchas partes del mundo, las personas que se están dedicando a eso, antes eran personas adultas. Bueno, ahora ha cambiado la franja de edades. Estamos hablando de personas desde 40 a los 20 años que están adoptando la posibilidad de ver aves por varias cosas. Primero, como una forma de conservación, y otra cosa que tiene que ver con la cuestión de generar mejoras en nuestra calidad de vida. O sea, hace un tiempo nosotros presentamos un trabajo en México, que tenía que ver con qué ocurre con las reservas naturales y la calidad de vida. Mejora muchísimo la calidad de vida cuando tenemos espacios vinculados con la naturaleza. Y una reserva no es una escalera. Una reserva es todo el ambiente que tiene que haber. Y además ocurre algo. ¿Cómo puede ser que en nuestro lugar esté pasando esto cuando en todas las reservas del mundo la situación es distinta? Hay horarios de apertura y de cierre.
Sí.
Te doy un dato. No sé si ahí de Río Gallegos, yo estuve trabajando dos temporadas en Cabo Vírgenes, en la pingüinera Cabo Vírgenes.
Sí, sí, sí.
En Cabo Vírgenes se abría a las 7 de la mañana y se cerraba a las 18 horas.
Claro.
¿Me entendés?
Exacto.
En Laguna Nimes, una de las reservas emblemas de Santa Cruz por la calidad y ejemplo, y que está bárbara, tiene horario de apertura y de cierre de visitantes. Entonces, ¿por qué en esta zona ocurre lo mismo? ¿Por qué no ocurre lo mismo?
No ocurre lo mismo,
¿por qué
claro.
se abre así nomás y se pone iluminación? Porque tenemos tan baja calidad de políticos que no entienden qué cosas son las lindas y qué cosas son las que sirven realmente.
Claro, claro.
Entonces, eso es lo que a mí me preocupa significativamente.
Sí, esperamos que a nadie se le ocurra faltar ahora, ¿no? Van a faltar el cerro.
Con ideas
locas.
En una de esas.
Claro.
Pueden venir con ideas locas.
Exacto.
Pero bueno, lo que estamos esperando es esto. Queremos que de alguna manera podamos solucionarlo. No hace falta escalar. No hace falta escalar esta situación. Avancemos. Pero bueno. Esperemos que mejore esta situación y que desde la gerencia de servicios públicos o desde la presidencia tengan la gentileza de llamarnos. O sea, acá en 28 todos saben a dónde uno vive, nos conocemos por las camperas en los pueblos. O sea, tranquilamente podrían decir, che, Cóndor, vení, hablemos un poco. A mí me dicen el Cóndor, ¿no? Franco, el Cóndor.
Ah, mira, justo.
Che, Cóndor, vení, hablemos. Entonces no hay ningún problema. Vamos a charlar. O sea, damos charla en las escuelas hace 20 años de manera gratuita de educación ambiental. O sea, no somos unos pescados y unos trasnochados que empezamos ahora.
Totalmente.
Lo venimos haciendo hace un montón de años. Entonces, también lo que queremos es un mínimo de respeto, que digan, ¿sabes qué? Por lo menos te atiendo, te llamo y te digo, ¿sabes qué? Lo que me mandaste no está bueno. Perfecto. Tengo mejores gente para consultar, listo, pero me estás llamando y me estás contestando.
Totalmente.
No puede ser que ni siquiera nos dieron bolilla, ¿no?
Ante esto, bueno, se da la posibilidad de algún avistaje. En realidad, no sé si es avistaje o porque están en un lugar fija las aves, ¿no? No es que van, vienen, ¿cómo sería?
En realidad, lo que ocurre, nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la especie de que es el tucucre.
El tucucre
es una de las especies que es fiel a las zonas de nidificación. No es que va a volver al mismo lugar precisamente, pero sí al área, ¿no? Nosotros tenemos registrados los nidos del tucucre porque hacemos un seguimiento.
Okay.
¿No? El trabajo de la observación de aves no lo hacemos en el horario de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo previo a la noche.
Bien.
Y también un trabajo a la mañana. O sea, los trabajos de conservación no se hacen en pleno día, se hacen en otros horarios. Entonces ahí que venimos siguiendo, obviamente, qué es lo que ocurre con esta especie. Ahora ya empiezan, estamos en zona de cortejo, en temporada de cortejo, y de la preparación de los nidos y de nidificación. Entonces estamos preocupados por eso. Yo estoy muy preocupado porque habíamos logrado que regresaran los tucucre, que se pudieran ver nuevamente en la reserva, y sería un bajón de que esto espante todo. O sea, ¿y sabes qué es lo que me preocupa? Que hay gente que dice, pero está lindo, no importan los pájaros. Bueno, escúchame, hay cosas que no se pueden entender, ¿viste? O sea,
totalmente.
Las aves son indicadores. Las aves nos van a indicar si está bien el ambiente o está mal. Cuando las aves desaparezcan en algún lugar, quiere decir que hay un problema. ¿Y quiénes siguen después los pájaros? Nosotros seguimos.
Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, vos ves, en el caso de a veces los informes del clima y te dice, ¿no? Con respecto al ambiente, te dice inestable, que no está apto. O sea, estamos ya indicando de alguna manera que, como bien decís, ¿no? Es decir, si las aves lo saben y descubren esto y se dan cuenta que tenemos un ambiente que no es el adecuado, obviamente que van a buscar un lugar mejor, ¿no? Esto
así
es así.
Así es. Uh-huh. Los informes, lo que mostramos... Mira, te voy a contar, si tengo un tiempo, dos segunditos,
sí,
te quiero contar,
sí, sí.
Que básicamente es para tener en cuenta.
Claro.
Cuando hablamos con Miguel Sagese, con el doctor Sagese, una cuestión que tenemos una amistad,
claro,
muy importante... Él nos habla de un material aportado que está muy bueno, que es una revisión. Es de Sordello, Coulon y Reijol. Se llama de la narrativa de los impactos antropológicos sobre los búhos. Y esto fue publicado el 8 de agosto del 2025 y tiene que ver con una revisión de 39 artículos publicados desde 1945 al 2024, con 125 casos de 25 especies de búhos. Y en toda esta revisión de material, tomaron en cuenta que la luz artificial nocturna, se llama ALAN, es la denominación, lo que sería la luz artificial nocturna, genera una reducción de la presencia de nidos en las áreas a donde se encuentra esta contaminación visual.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Cuando pones esta contaminación, los pájaros no van a ir, se van a tomar el muki y se van a ir a otra zona,
se van
a otro lugar,
sí, sí.
Porque no van a poder tener esto, presas, no van a poder nidificar y les genera un inconveniente. Entonces, esa es la situación que a nosotros nos preocupa significativamente. Entonces, a mí me interesa proteger el lugar y por esa razón dijimos, ya pusieron esas luces, bajemos la intensidad, te estamos dando las herramientas, pero bueno, mantengamos un diálogo.
Totalmente.
¿Qué cuesta?
Sí, no cuesta nada.
Nada. Así que bueno.
Uh-huh. Sí, el otro día casualmente estuvimos en Río Turbio, 28 de noviembre, y vimos, ¿no? La verdad que es son paisajes hermosísimos, ¿no? Más teniendo en cuenta,
Es increíble.
Sí.
Es increíble lo que tenemos,
uh-huh,
la cantidad de especies que tenemos. Somos la capital provincial del cóndor andino y
correcto,
muy pronto vamos a ser la capital nacional del cóndor andino. A ver, es un trabajo que venimos haciendo también desde hace 20 años. El mirador de cóndores lo creamos nosotros, desde Huellas, buscando el lugar, del lugar para encontrar a dónde estará el mirador. Tuvimos que estar caminando 3 meses por distintos lugares para determinar si pasaban los cóndores por el lugar, si los dueños del campo te permitían y si había un camino de ingreso hacia la zona. ¿Me entendés?
Sí.
Y eso lo hacíamos en soledad, no es que había aporte estatal. ¿Me entendés?
Claro.
Lo hicimos en soledad, después empezamos a buscar campos, logramos hacer, hicimos una amistad, en ese momento una alianza estratégica con el municipio para crearlo y con el Consejo Agrario. Entonces lo logramos, empezamos a trabajar en la concientización, entraron en las escuelas, logramos ser la capital provincial a través de un proyecto que presentó la Cámara de Comercio al Consejo. Tuvimos que pelear también la presentación del proyecto en el Senado porque los políticos locales querían llevarse los laureles y escribían una hoja, declárese 28 capital del cóndor, y no tenía ningún sustento biológico. Entonces, el último censo que hicimos, que fue el año pasado, encontramos 134 cóndores, más cóndores que en la provincia de Jujuy. Jujuy hizo un censo de cóndores y en toda la provincia contaron 127. Nosotros acá en la cuenca,
sí,
y con muchos puntos a los que no fuimos porque nos faltaban voluntarios, contamos 134. La senadora Gadano lo presenta en el Senado, se aprueba y tenemos la media sanción. Y ahora dentro de poco vamos a ser capital nacional.
Qué bueno.
Entonces,
sí,
vos decís, nos sirve para tener identidad. O sea, siempre se dijo que la cuenca carbonífera solamente era Río Turbio. Bueno, Río Turbio es la capital nacional del carbón. Bueno, ahora nosotros vamos a tener identidad. ¿Por qué identidad? Porque lo venimos trabajando. Fíjate cómo será lo fuerte que pegó todo lo del cóndor andino.
Sí.
Que te doy un dato, y perdón por el chivo, hay una fábrica de cabañas que se llama El Cóndor. Hay una empresa,
claro,
que vende polietileno también. Hay negocios que hablan de la Ruta 40 con el logo de un cóndor. Hay un montón de gente que ha trabajado en esto. Entonces, la escuela municipal de básquet se llama Los Cóndores. en una escuela de danza, se llama el Valle del Cóndor. Entonces, vos fijate qué importante que generó todo
se
eso
usa la palabra
con
para
un
todo.
Trabajo altruista
sí.
de 20 años.
Totalmente.
Entonces, no uh-huh. nos pueden desconocer, no nos pueden decir, no, ustedes no existen. No nos pueden decir, no, mira, no te vamos a responder a un proyecto en el cual estás marcando las diferencias, pero estás dando soluciones.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, vamos a esperar que el señor Matías Cortijo pueda atenderlos, ¿no?, y darles una respuesta.
Ojalá, esperemos. Ojalá que sí, tenemos la mejor onda, creemos que sí, yo no lo conozco realmente, pero sí. Bueno, sería bueno que nos atienda, que nos llame, o que nos llame, o sea, no hace falta que sea él, que sea la gente de medio ambiente, que nos
claro,
diga,
claro.
los servicios públicos, nos digan, che, mira, le oímos lo que dijiste,
sí.
¿Qué podemos hacer? Bueno, trabajemos, mira, acá uh-huh. te paso el informe que me dio Luminarias Argentina, ¿qué es lo que podemos hacer? Ustedes lo quieren llevar adelante, si no, lo hacemos nosotros, pero esa es la idea.
Exacto.
Trabajarlo en conjunto, no cuesta nada hablar. No cuesta nada.
¿Y medio ambiente de la provincia, pudieron hablar con alguien? ¿La Secretaría de Ambiente?
No, te cuento algo. Queremos uh-huh. solucionarlo de esta forma.
Claro.
A ver, lo que te decía recién. Solucionémoslo sí. de esta forma, no escalemos. Porque ajá. si después tenemos que ir a los bifes, bueno, vamos a ir, en serio.
No,
drama.
Pero como les, le, ojos, como pero, le, le pero digamos, primero, les tocaría a ellos, ¿no? La parte de medio ambiente también, ¿no?
Claro, pero tenemos que solucionarlo primero sí. en lo local.
Claro.
Y después si no se soluciona y si las cosas se ponen en palanca, bueno, ahí nos sacaremos los ojos. Pero mientras
claro.
tanto, uh-huh. O sea, simbólicamente hablamos, ¿no?
Sí, no. No vamos a ir a los bifes enseguida. No.
Podemos... Claro. Podemos mejorar las cosas.
Totalmente.
Lo debemos hacer.
Así
¿no?
es.
Así que bueno, esperemos que somos optimistas de que se puede dar un diálogo. Uh-huh.
Por supuesto.
Y si no, bueno, veremos cómo vamos escalando las cosas.
Muy bien. Bueno, Franco, te agradezco muchísimo, un gusto haberte conocido por teléfono, por lo menos, ya vamos a ir de vuelta, ahí fue un viaje relámpago el nuestro, así fue
dale,
primero,
dale,
la
dale.
Primera salidita de la FM, así que estuvimos por ahí en Turbio y en 28 y nos gustó muchísimo, así que bueno, nos dio ganas
dale,
de volver.
Dale. Bueno, cuando vengan te podemos presentar, hay un montón de cosas que se
buenísimo.
Hacen, y a la gente que nos esté escuchando, sigan nuestras uh-huh. redes, Instagram,
sí.
Facebook y en YouTube. Para poder conocer más de lo que hacemos.
Claro, se llama Huellas, así es,
somos
Huellas
Patagónicas. Nos buscan ahí en Instagram, Facebook
ahí
y en YouTube.
Perfecto, Franco, gracias, muy amable, esperemos que tengan solución. Vamos a ir
dale,
cerca,
dale,
igual, vamos a ir
a
cerca.
Vos.
Gracias.